México fue en 2016 el país con más asesinatos del mundo por culpa del narcotráfico, superado solo por Siria, según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ISS, en su informe anual sobre conflictos presentado esta semana. El informe apunta que los homicidios intencionados en México en el año 2016 fueron de 23.000, superados solo por 60.000 en Siria, que vive una guerra civil.
Según el informe, el aumento de la violencia constatado en el último año estuvo motivado por la carrera armamentística entre cárteles, con los grupos criminales buscando los instrumentos más efectivos de intimidación contra los rivales y el Estado.
La Cancillería de México descalificó el informe de la organización y desconoció el origen de esos datos, dado que en México aún no se han hecho públicas las cifras oficiales de homicidio doloso correspondientes al año pasado.
México ha matado o capturado a docenas de jefes de narcotraficantes, como Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en vísperas de la toma de posesión de Trump. Las tácticas de aplicación de la ley han logrado romper algunos cárteles, pero a su vez ha desencadenado más violencia a medida que los nuevos jefes del crimen pelean por el control.
Pero con todo esto, ¿es México el segundo país más mortífero del mundo? Eso le preguntamos a Lorenzo Meyer, historiador y analista político mexicano.
Bueno, visto desde abajo, como ciudadano normal de México, no sé qué tan justa sea esa evaluación. Por lo pronto, el gobierno federal ha dicho que no la acepta y que las fuentes no son confiables, que la metodología no es confiable. Pero bueno, por otra parte, es indudable, innegable, que hay zonas de México que sí son bastante peligrosas. Hay algunos estados, como serían Tamaulipas en el Golfo de México, y luego en la otra parte, en la costa del Pacífico, bueno, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, y ahí en el medio, Chihuahua, son regiones en donde la información que nos llega a los ciudadanos de a pie es alarmante, pero ya hasta nos estamos acostumbrando. Yo no sé si los lugareños también estén acostumbrándose al reporte de cada uno de estos estados, 5 o 6 asesinatos diarios, a veces llegan a 10, 11. Es una noticias por goteo que, sumadas estas muertes, bueno, ya alcanzan en lo que va del gobierno de Peña Nieto los 80.000 muertos, y se parecen mucho estas cifras a las que se tuvo en el gobierno anterior de Peña
Calderón.
Felipe Calderón, cuando abiertamente se le declaró la guerra al narcotráfico y aumentó de manera sorprendente el número de muertos, la violencia regional. Claro que hay zonas en México, como es Yucatán, donde no hay ningún indicador de violencia, pero junto a Yucatán está Quintana Roo, y ahí otra vez volvemos en la península de Yucatán a tener cifras muy altas. Así que es por regiones la violencia. Y que se acerca a lo de Siria, bueno, para el ciudadano promedio creo que es una exageración. En Siria son ciudades completas, bombardeos. Aquí no se tiene ese tipo de violencia, pero al final de cuentas, algo profundamente dañado en la estructura social y en la estructura gubernamental que permite que esta sangría siga ya, pues, imparable desde 2006, 2007.
Lorenzo, es cierto que México estaba tratando, o ha estado tratando en los últimos meses y años, de, por medio de publicidad, cambiarle la cara un poco a México y cambiarle la cara para todos los problemas que tiene internamente. Sin embargo, llega esta campaña en un momento en que ha sido internacionalmente ya publicitada. Incluso el mismo presidente estadounidense Donald Trump retuiteó este reporte. ¿Qué significa esto en estos momentos para México?
Es negativo y para el mexicano también promedio es una confirmación del fracaso del sistema político, de su clase política, de su dirigencia. Junto con la violencia, yo creo que debemos de considerar otro elemento que es la corrupción. La corrupción está presente en todos los niveles de gobierno y ahí sí creo yo que es más generalizada. Ahora, hay estados en donde, o regiones en donde la corrupción es clara, pero la violencia es relativamente baja. Una de esas regiones es la Ciudad de México. Enormes problemas de corrupción, pero relativamente baja violencia. El problema se complica cuando se unen las dos cosas, corrupción y violencia. La imagen internacional de México es negativa y claro, el gobierno ha reaccionado diciendo que es injusta esa visión, esa clasificación, pero no puede negar su responsabilidad en esta dualidad de violencia en ciertas regiones y corrupción generalizada, impunidad, gobernadores que terminan su periodo y que inmediatamente son ya clasificados de corruptos, criminales, escondidos de la justicia, fugados, o pongámosle la trilogía, violencia, corrupción e impunidad, porque la justicia es muy lenta, muy selectiva en el caso mexicano, y el conjunto, bueno, pues sí da una imagen bastante pobre.
Bueno, el gobierno ha estado trabajando, capturando a los narcotraficantes, capturó y extraditó al Chapo Guzmán. El licenciado fue hace un par de semanas atrás, que era el segundo, que lo supuestamente iba a reemplazar al Chapo Guzmán, también fue aprendido, y siguen como haciendo diferentes tipos de iniciativas para por lo menos quitar o arrancar las cabezas de los carteles de la droga en México. ¿Esta lucha que tiene el gobierno contra los cárteles de la droga ha servido para mejorar la seguridad en México?
No, no ha servido, porque al contrario, yo creo que ha empeorado la situación. Si hace unos 10 años, 15 años, había 6, 7 carteles de la droga y una centralización de esta actividad criminal, en estos últimos tiempos una estimación que se da entre los especialistas es que hay alrededor de 250 grupos. Entonces se descabeza a una organización, pero salen más, quizá de menor relevancia, pero para la sociedad mexicana peor, porque los grandes grupos del crimen organizado se dedicaban a la producción y comercialización de las drogas prohibidas. Pero algunos de los pequeños ya no alcanzan a hacer eso, ya no tienen las conexiones internacionales para mantenerse comercializando en Estados Unidos o en Europa o en Asia sus productos. Entonces empiezan a ser crimen organizado que afecta a la sociedad. En sus regiones de dominio cobran a las empresas, a la pequeña actividad comercial, transportistas, dueños de taxis, de tiendas, etcétera, les cobran lo que aquí se llama derecho de piso, y entonces sí que afectan directamente a la base social. Unos de estos grupos son más brutales que otros. El del Chapo y el cartel de Sinaloa trataban de no causarle daño a la sociedad, pero cuando van disminuyendo sus capacidades, entonces van a extraer sus recursos ya no de la venta de drogas a Estados Unidos, sino de la extracción de recursos a la propia región en donde operan.
Lorenzo Menger, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ustedes por su interés.